Ok, quiero invitarlos antes de orar, ir a Lucas 6, el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 46 al 49, y vamos a usar este pasaje como una ilustración para entender la palabra de Dios que va a ser predicada esta mañana. Lucas 6, 46, antes de poder leerlo, si no tiene una Biblia, por favor, levante su mano para que un servidor le pase y le facilite una. Vamos a pasar tiempo en la Escritura. Vamos a ir de aquí a allá en la Escritura y va a ser muy difícil si solo lees tu Biblia en un celular poder seguir el ritmo. Así que quiero animarte a que puedas sentir el peso en tus manos de la Palabra, saborear con tus dedos las hojas de la Santa Escritura y poder leer con tus propios ojos la Palabra de Dios. Así que los quiero animar. Lucas capítulo 6, versículo 46 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor? Cuando no hacen lo que digo. Palabras fuertes. Versículo 47. Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que, para construir una casa, cava hondo y echa los cimientos sobre la roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta. Porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azoten esa casa, se derrumbará en un montón de escombros. Si hoy pudieras adquirir una casa, esa casa de ensueño, la que siempre has querido, con ese jardín verde, con esa cerca blanca, con ese perro Golden Retriever corriendo por todos lados, la casa que se han imaginado, con una hamaca enfrente, no sé, o atrás, o al lado, pero su casa, y pueden comprar esa casa de sus sueños, y está construida con los mejores materiales, con los mejores acabados, el mejor diseño, fueron usados los mejores arquitectos, los mejores constructores, y está ahí para ti. Hay dos, y te digo, ahí están esas dos casas, y tú puedes comprarla, pero te digo, una de ellas, pues está construida igual a la otra. La única diferencia es que no tiene cimientos sólidos. Yo te digo, ¿cuál quieres? Sin dudas, pienso, si somos razonables y racionales, vamos a pensar que es mejor comprar la casa que tiene fundamento sólido. Ninguno de ustedes, creo yo, va a comprar una casa así. Tiene el dinero para comprar la otra, tiene las facilidades, las dos se parecen un montón. Posiblemente hasta tenga un 50% de descuento por la que no tiene cimientos, pero te dice, cualquier momento, vivimos en una zona sísmica, cualquier terremoto, de cualquier magnitud, se te viene abajo la casa. Y él dice, no importa, voy a pagar, invertir por la casa que tiene un buen fundamento. Pregunto en mi corazón, ¿por qué con cosas perecederas, materiales, usamos la lógica? Usamos la inteligencia y decimos, voy a invertir por esa casa que va a durar más tiempo que la otra que no tiene cimiento. Pero ¿por qué nuestra vida no está construida sobre la roca? ¿Por qué somos lentos en entender y obedecer la palabra de Dios? Porque aquí la referencia es aquel que oye, pero no pone en práctica la palabra de Dios. Es como el hombre que compra esa casa sin cimientos. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido nuestra vida sin cimientos? Y es la razón por la que tantas crisis alrededor de nosotros, crisis internas, problemas con nosotros mismos, lidiando con pecados, lidiando con situaciones muy duras y difíciles en nuestro entorno, ¿por qué nos atemorizan y nos angustian? Porque la razón principal es que no hemos entendido el carácter sólido de la Escritura, de llevarnos a un refugio, de llevarnos a una fortaleza y decir, sobre esta roca yo edificaré mi casa y su nombre es Cristo. La razón por la que estamos tan preocupados por la crisis nacional, hermanos, hermanas, simplemente tiene que ver con eso. La diferencia entre estas dos casas, son iguales, el mismo arquitecto, las mismas personas trabajando, los mismos acabados. La diferencia son sus cimientos, su fundamento, sus pilares. Tu vida, ¿sobre qué está construida? ¿Sobre qué está construida tu vida? La razón por la que estamos moribundos muchas veces, espiritualmente, sedientos, con anemia espiritual en nuestra vida, es porque las crisis han derrumbado nuestra vida. la razón por qué no hemos estado cimentados sobre Cristo, sobre su palabra. Pensando en eso, quiero invitarles a orar conmigo. Y si podemos ponernos sobre nuestras rodillas, si puedes. Esto no es nada místico ni ya sea mejor creyente, pero queremos postrarnos ante Dios diciendo, Señor, reconocemos que no tenemos nada que ofrecerte, excepto la multitud de pecados, Señor, en nuestros corazones y en nuestras vidas. Pero Dios, pensando en esta ilustración de aquel que oye y pone en práctica y persigue y obedece tu palabra, es como aquel que cava hondo y pone cimientos en una roca. Señor, queremos ser ese hombre, un hombre sabio, diligente, Señor, que construye su vida, Señor, sobre la roca que es Cristo. Señor, habla a nuestros corazones, Señor, revela en nuestros corazones la maldad, el pecado, la autosuficiencia, la autojusticia, Señor. Dios, expone nuestros corazones a la luz de la Escritura, Señor, y podamos suplicar, Señor, a ti, Señor, por haber ofendido a un Dios santo, arrepentirnos de nuestros pecados, Señor. Dios, necesitamos, Señor, lo necesitamos, Señor. No menos, pero más, Señor, en nuestras vidas. Escuchar tu voz, obedecer tu voz y estar caminando en confianza, Señor, de que estamos honrándote y glorificando tu nombre, Señor. Dios, estamos aquí deseosos, expectantes, anhelando, Señor, escuchar tu palabra para edificar nuestra vida sobre el fundamento sólido, sobre Cristo y la Escritura. En tu nombre oramos, Padre Santo. Amén. Mientras luchaba esta semana con mis emociones, debilidades, mis propios pecados, mis propias debilidades emocionales, mis propios enojos y frustraciones, incluso llegar al punto del estrés y la depresión y muchas cosas pasando, lloraba al Señor y con mucha debilidad, Señor, ¿qué es lo que quiere enseñarnos? Y Dios, por su voluntad y su gracia, me encontré en el Salmo 119 esta semana. Fue un choque fuerte. Y vamos a estar en el Salmo 119. Sé que es un Salmo grande, son 176 versículos, no podemos, pues en una tarde no podemos abordarlos todos uno por uno, me encantaría, pero quiero enseñarles lo que Dios me ha mostrado a través de su palabra en el Salmo 119. Déjame darte algunas cosas que puede ayudarnos a entender el Salmo 19 mejor. Voy a tratar, tengo tantas cosas que quiero hablar que Dios me ha enseñado esta mañana, así que yo oré al Señor, de hecho he estado orando por esto, he estado muy emocionado, que Dios me ha humillado a través de su palabra y quiero que Dios le enseñe y le muestre su belleza a través de la Escritura. Así que tengo mucha emoción y quizás mi mente está muy acelerada y mis palabras van a estar demasiado rápido, pero oré al Señor para que ustedes puedan escuchar lo necesario para aprender, instruir su corazón y Dios obre en su vida como lo ha hecho conmigo. Este es el salmo más largo de todo el salterio, el salmo más largo. Voy a darle algunos datos que nos ayudan a entender la riqueza y el valor de este salmo. Es el capítulo más largo. No solo es el salmo más largo, es el capítulo más largo de toda la Biblia. Son 176 versículos. Ustedes pueden corroborarlo, revisar y mirar que el último versículo de este salmo es el 176. Es un acróstico y está escrito de una manera tan singular. Es un acróstico usando el alfabeto hebreo. Tiene 22 partes, el alfabeto hebreo tiene 22 letras, por lo tanto cada inicio, cada porción de 8 estrofas es una letra. Lo interesante de esta forma escrita es que no solo usa la letra para designar el párrafo, pero escribir en el hebreo, empezando cada fragmento de cada estrofa con la letra. Por ejemplo, si leemos rápidamente el Salmo 119 del 1 al 8, en nuestra traducción en español no logramos apreciar esto, pero en el hebreo encontramos que el verso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 inician con la letra Aleph. Y así sucesivamente, el siguiente estrofa, que es del 9 en adelante, la palabra es Bet. Todas las estrofas, desde el 9 hasta el 16, empiezan con esa letra, la letra Bet. Eso es lo interesante, es muy, muy bonito. Entonces está compuesto por 28 partes y cada parte está compuesto por 8 estrofas. De toda la palabra de Dios, quizás esta es la que más se acerca al original. en el sentido de estructura, porque en el original tiene una estructura de 22 partes y 8 estrofas. Igual en el español se respetó eso. Simplemente no se logra iniciar con cada letra, pero el autor de este libro, que no sabemos quién es, un autor desconocido, muchos dicen que pudo haber sido David, otros dicen que pudo haber sido Daniel, y muchos dicen que pudo haber sido Esdras. Pero entendiendo y comprendiendo la estructura de una persona que había pasado tiempo conociendo a Dios para poder hacer esta obra tan magnífica. En el pasado, mi amor y mi pasión por este Salmo era porque nos introducía de una manera tan hermosa, peculiar, maravillosa, de mostrarnos la palabra de Dios, y me encantaba por eso. Pero mientras estudiaba esta semana, entendí y comprendí a mayor profundidad la porción tan especial de la Escritura, y quiero compartirlo con ustedes. Entonces, el tema principal de este Salmo es la palabra de Dios, la fortaleza que obtenemos de la palabra de Dios. Este Salmo trata sobre anclar nuestra vida sobre el mejor fundamento. La mejor decisión que puedes tomar, este es como un consejo. ¿Y sabes qué? Me fascina el consejo de un hombre joven. Porque muchas veces los que somos mayores empezamos a menospreciar a los que son más jóvenes. Pero este Salmo es un joven hablando sobre las realidades tan profundas de la palabra de Dios. Este no es un hombre simplemente enamorado de Dios. Este no es un hombre que usa palabras bonitas para describir a Dios. Este es un hombre que conoce a Dios profundamente. Y es un joven. Y mi reto para los jóvenes de aquí que están presentes, que es la mayoría de jóvenes que están aquí, que puedan tener esa pasión y ese deseo y ese hambre y ese celo y esa sed por conocer a Dios por la Escritura. Es un hombre común y corriente. Es un joven que tiene dificultades, pecados, está luchando con su propia pecaminosidad en su corazón. Por eso él pregunta, ¿cómo? En el versículo 9, ¿puede un joven mantenerse puro? ¿Cómo un joven puede mantenerse puro? Y a todos estos preciosos jóvenes que están aquí, ¿te has preguntado cómo puedo mantenerme firme, puro en el conocimiento de Dios? Versículo 9 dice, obedeciendo tu palabra. Es un joven que entiende su necesidad. El tema central es la palabra de Dios. De hecho, el autor empieza a usar sinónimos para referirse a ella. Mandamientos, leyes, estatutos, ordenanza, tus caminos, tus preceptos. Es tan rico, es tan precioso. Muchos lo llamaron el monte Everest de la Escritura, porque muestra la inmensidad de Dios, muestra la inmensidad de su palabra, de su carácter, y muestra realmente quién es Él. Es evidente que lo está escribiendo un verdadero creyente. Es obvio. Este Salmo debería ayudarnos a enfrentar la vida diaria. Esa es la razón, quizás, que encuentro de tanto ánimo en esta Escritura, que nos ayuda a enfrentar la vida diaria, como toda la Escritura. Pero tomando de referencia este Salmo, te ayuda con las cualidades, con las excelencias de Dios a enfrentar cada día. Eso es interesante. Aunque fue escrito de esa manera, se llama un recurso mnemotécnico que nos usamos para memorizar. Y este texto está escrito así para ayudar a las personas a memorizarlo. Pero no es un tratado teológico para que infecte tu mente, para que llene tu mente, para que tu mente esté abarrotada de conocimiento. Más bien, este es el clamor de un corazón que ha anclado su vida a la palabra de Dios. En lugar de simplemente afectar la mente, debería afectar nuestros corazones y nuestras actitudes en pos de Dios. No simplemente es una exhortación para apreciar la palabra de Dios, pero experimentar el poder de Dios en tu vida, por medio de la Escritura, de su suficiencia, de su riqueza. Este es un hombre que estudiaba la palabra de Dios. Mira lo que dice el verso 4. Voy a estar mencionando varios versos, así que quiero animarlos a seguir los versos. Versículo 4 del Salmo 119. Nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. ¿Cómo lo sabe? Porque ha estudiado la palabra de Dios. Naturalmente el hombre no va a decir, ah, sí, me levanté hoy con ganas de cuidadosamente inquirir en la palabra de Dios, de revisar la palabra de Dios, de alimentarme en la palabra de Dios. Ha estudiado, conoce a Dios, sabe las promesas de Dios. Por eso está aquí. Es un hombre, es un joven, quiere conocer a Dios. Este es el resultado de un corazón vibrante por la palabra de Dios. Este no es idolatría a la Biblia. Este es el resultado de un corazón que ama a Dios. Mira, me encanta la forma en cómo ha sido confrontado. Mira, lea conmigo este verso. ¿Tiene su Biblia? Vamos a leer el verso 5. Es fascinante. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Dime, ¿cuándo fue la última vez que oraste precisamente eso? Que oraste postrado sobre tus rodillas, llorando y decir, Señor, no quiero seguir ofendiendo a un Dios santo. Quiero que mi vida haga juego con tu palabra, sin importar la circunstancia en la que esté. Más adelante vamos a ver el contexto de esta oración. Aunque no tenemos un contexto geográfico, histórico, pero tenemos un contexto de en qué momento y de qué forma está orando. Por supuesto, considerada una oración personal de un creyente corriendo al trono de gracia. Noten el verso 1 dice, felices son los íntegros. El verso 2 dice, felices son los que obedecen. El verso 3, no negocian con el mal y andan solo en camino del Señor. Nos has ordenado, está hablando en tercera persona. Pero hay un cambio en la escritura. A partir del verso 5 dice, oh, cuánto deseo yo seguir tus mandamientos. Posiblemente la oración inicia aquí, en este verso, en el verso 5. ¿Y termina dónde? En el verso 176. Es la oración más larga registrada. Lo considero una oración preciosa. Déjame ayudarte a entender esto de la oración mejor. En el verso 145, búscalo rápidamente. Dice, oro con todo el corazón. Esto es todo lo que él ha escrito, todo lo que está ahí, es oro con todo el corazón. Versículo 146, a ti clamo, respóndeme. Versículo 147, me levanto temprano antes de que salga el sol y clamo en busca de ayuda. Versículo 149, oh Señor, en tu fiel amor, oye mi clamor. Es una oración. Es precioso ver cómo un hombre derrama su corazón delante de Dios. Versículo 169, oh Señor, escucha mi clamor. Versículo 170, escucha mi oración. Es una oración. Qué vergüenza sentí de ver esto. Mira la oración de este hombre. Es un joven luchando con pecados internos y con circunstancias muy difíciles. Mira su oración. Generalmente, les quiero pedirte el favor, piensa en tu última oración. ¿Cómo fue tu oración? ¿Qué cosas pediste? Esto es una oración. Es un clamor del corazón. Para que podamos apreciar mejor esta oración, tenemos que entender un poco la situación que está pasando el salmista. Y quiero llevarte a un par de versículos. Versículo 22. Está pasando situaciones difíciles. No permitas que se burlen de mí y me insulten. No permitas que se burlen de mí y me insulten. Versículo 23. Hasta los príncipes se sientan y hablan contra mí. Versículo 25. Estoy tirado en el polvo. Revíveme con tu palabra. Eso es lo que está enfrentando. Versículo 28. Lloro con tristeza. Vamos a leer una porción más larga. Versículo 81. Vamos a leer del 81 al 88. Dice así. Estoy agotado de tanto esperar a que me rescates. Pero he puesto mi esperanza en tu palabra. Mis ojos se esfuerzan por ver cumplidas tus promesas. ¿Cuándo me consolarás? Estoy arrugado como un odre ahumado, pero no me olvidé de obedecer tus decretos. ¿Hasta cuándo tendré que esperar? ¿Cuándo castigarás a los que me persiguen? Estos arrogantes me odian, odian tus enseñanzas y cavaron hoyos profundos para atraparme. Tanto tus mandamientos son confiables, protégeme de aquellos que me persiguen sin causa. ¿Ya entiendes el contexto de este clamor y esta oración? Casi acaban conmigo, pero me negué a abandonar tus mandamientos. En tu amor inagotable, perdona mi vida. Y entonces podré continuar obedeciendo tu ley. ¿Entiendes el contexto de este salmo? Es la fortaleza de la palabra de Dios en las aflicciones. La fortaleza de Dios en medio de crisis y circunstancias difíciles. No solo el pecado interno del hombre, porque él dice en el versículo 29. Él dice, Señor, no permitas que confíe en mí mismo. Versículo 29, líbrame de mentirme a mí mismo y dame el privilegio de conocer tus enseñanzas. No solo hay una crisis externa, hay una crisis interna. Mira lo que dice el versículo 39, ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos. Y esto en el original es como, Señor, ayúdame a correr lejos de aquellos caminos que no tienen temor de ti o en aquellos caminos en los que yo no tengo temor de ti, en los que puedo avergonzar mi vida por caminar sin temor y reverencia. Ese es el contexto, ese es el sentimiento de la urgencia del salmista. Conoce su situación interna y externa, pero mira que es sorprendente que cada vez que habla sobre la aflicción y sobre lo que está pasando en su vida, él recurre y dice, regrésame a la Escritura, sosténme en la Escritura, fortaléceme en la Escritura. Nosotros por naturaleza pecaminosa, natural, estamos confiando en nuestra capacidad, en nuestra fuerza, en nuestra elocuencia, en nuestra inteligencia. Cuando se acaban nuestros recursos naturales, corremos en busca de otras cosas. Siempre estamos corriendo lejos de Dios. ¿Cuántos se han sentido así como este salmista cuando él dice, estoy agotado, hasta el polvo estoy llorando de tristeza y viendo la situación que enfrentamos como nación? ¿Cuántas veces has dicho, Señor, hasta cuándo, Señor? Pero mira, el salmista siempre regresó a decir, Señor, versículo 83, estoy arrugado como un odre ahumado. Pero dice, pero no me olvidé de obedecer tus decretos. ¿Cuántos de ustedes se han sentido hasta el polvo? Y no le han pedido solo al Señor, Señor, resuelve, pero le has pedido, reavívame con tu palabra. Mire el verso 25, estoy tirado en el polvo. Eso significa, soy uno con el polvo. Estoy destrozado. Estoy desanimado, no tengo fuerzas, pero Señor, en ti, en tu palabra, reavívame con tu palabra. Es un llamado a regresar a la Escritura. ¿Cuántos de nosotros estamos buscando información en las redes sociales? Y está aumentando nuestro enojo, nuestro descontento, nuestra furia. Estamos sacando el enojo de nuestros corazones, la angustia de nuestros corazones. ¿Por qué no corremos a la Escritura para encontrar fortaleza en ella? En los momentos de más dificultad, déjame decirte, hermanos, la palabra de Dios es la roca sólida donde nuestros pies débiles pueden descansar. Esa es la palabra de Dios, es el tesoro, es un regalo, es el tesoro en nuestras manos. Lo que Dios ha dicho en su palabra es roca sólida donde nuestros pies frágiles pueden descansar y estar confiados y ser reavivados. ¿Estás corriendo a la palabra para encontrar refugio en ella? ¿Estás corriendo a ella para encontrar esperanza? ¿De dónde está viniendo tu fortaleza? Dime, en esta crisis espiritual, nacional, financiera, llámala como tú quieras, política, ¿a dónde estás yendo? ¿A refugiarte de manera moral? ¿A refugiarte de manera política? ¿O estás corriendo desesperadamente a la palabra de Dios? Déjame mostrarte o compartir con ustedes lo que Dios me ha enseñado durante esta semana. Todo regresa a la oración. Y oraciones genuinas y honestas con Dios. Hermano, yo te animo. Ten oraciones honestas con Dios. Mira, esto es pura honestidad. Él no está escondiendo que tiene crisis internas. Él no está escondiendo que hay crisis externas. Él no está escondiendo que es débil. Él no está escondiendo su necesidad de Dios. Él está exponiendo su corazón. Él está diciendo: Señor, si tú no intervienes, si tú no me ayudas, si no me ayudas a aferrarme a tu palabra, estoy perdido. Tengo oraciones honestas con Dios. Mira, muchas veces tenemos la tendencia malvada de ocultar lo que está pasando en nuestros corazones y te preguntan: ¿cómo estás? Estoy bien. Pero tu corazón está destruido. Pero este hombre, este joven, está siendo honesto con el Señor. Pero no está siendo crudo, diciendo: Señor, ¿hasta cuándo voy a esperar? Pero mira qué lindo esto, me encanta. Él dice en el 81, estoy agotado de tanto esperar a que me rescates. Pero escucha lo que dice: pero he puesto mi esperanza en tu palabra. He sido honesto, ha sido sincero. No se trata de aparentar ser fuerte en las crisis. No se trata de aparentar, yo puedo lidiar con esto, soy más maduro que todos ustedes. No se trata de eso. No, este hombre no está tratando de impresionar a Dios con su religiosidad. Está sufriendo, está siendo perseguido, está corriendo al trono de gracia pidiendo ayuda al Señor. ¿Y sabes por qué va? Porque sabe que solo Él le puede socorrer. Está siendo honesto. Hombres y mujeres aquí presentes, habla con el Señor de manera honesta, genuina. Pero no en enojo, no en autojusticia, no en autocompasión. Este salmo es un grito de fe. Este salmo es la representación de un hombre que confía completamente en Dios, que vive un mundo caído, pero corre al trono de gracia. No está tratando de manipular a Dios. ¿Sientes eso? No hay una tensión de manipulación en sus palabras. Él no está diciendo: mira lo que he hecho, Señor. Y mira el resultado, me están persiguiendo. No está tratando de manipular a Dios con su circunstancia. Está siendo honesto y está descansando en la providencia de Dios. Mis ojos se esfuerzan por ver cumplidas tus promesas. ¿Cuándo me consolarás? Eso parece una acusación en contra de Dios, un reclamo en contra de Dios. Señor, estoy arrugado como un odre ahumado, pero no me olvidé de obedecer tus decretos. Mira lo que dice el 84. ¿Hasta cuándo tendré que esperar? Parece un reclamo a Dios, pero está siendo honesto. Pero mira lo que dice el 88. En tu amor inagotable, perdona mi vida y entonces podré continuar obedeciendo tus leyes. Tengo oraciones honestas con Dios. No tratando de aparentar ser fuerte, no tratando de manipular a Dios, no tratando de extorsionar a Dios. Mira, Señor, solo a mí me pasa esto. Soy el único creyente que sufre así. ¿En serio? Pero sea honesto. ¿Cuántos de ustedes le han dicho a Dios: Señor, estoy tirado en el polvo? Ya no sé qué hacer. Hemos llegado quizás hasta ahí, pero ha seguido una siguiente oración: Señor, aunque no sé qué hacer, Señor, guíame en tus pasos, guíame en tu palabra, alimenta mi corazón con la escritura. Oraciones honestas, hermanos. Piensa en esto. ¿Qué crees que Dios va a escuchar? Aquel hombre que está luchando en su corazón, internamente y externamente, y le dice: Señor, gracias, pero yo confío en ti, estoy bien, no te preocupes por mí. O aquel hombre que dice: Señor, conoces mi corazón, estoy luchando con cosas en mi vida, estoy dudando de tu carácter, no sé qué va a pasar mañana, pero confío en que tú, aún en las circunstancias más difíciles, tú sigues siendo fiel. ¿Qué oración va a responder Dios? La sincera, donde el hombre expone su alma y su corazón. Por eso tengo oraciones honestas con Dios. Quiero enseñarles dos cosas más. Versículo 28. Dice: lloró con tristeza. No ocultes tus lágrimas del Señor. No las ocultes, llora de aquellas cosas que no puedes mantener o manejar, que no puedes controlar. Gloria a Dios por eso. Pero dice después, ese es un llanto de ansiedad profundo. No simplemente una tristeza momentánea. Eso es un dolor profundo en el corazón de este hombre. Pero dice: Señor, aunque estoy así, agotado, derrotado, con ansiedad y en tristeza profunda, aliméntame con tu palabra. No serás fortalecido, hermano, en las crisis si no estás corriendo la palabra de Dios. Versículo 29. Líbrame de mentirme a mí mismo. Dame el privilegio de conocer tus mandamientos. ¿Has orado esto, jóvenes? ¿Has orado esto? Jóvenes, mujeres, ¿has orado esto? Decir, Señor, no permitas que mis emociones me mientan, me engañen. Hombres jóvenes aquí presentes, no permitas que tus emociones te engañen. Líbrate por medio de la gracia de Dios, que Dios te libre de mentirte a ti mismo. Esa es la tendencia de nosotros, de mentirnos a nosotros mismos. Seamos liberados de esto. Versículo 39. Ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos. ¿Has orado eso? Hombres y mujeres aquí presentes, todos juntos. ¿Hemos orado eso? ¿Hemos orado lo suficientemente eso? De que Dios nos aleje de nuestros caminos vergonzosos. Uno más, uno más. 153. Mira mi sufrimiento y rescátame, porque no me he olvidado de tus enseñanzas. A la par del sufrimiento, está creciendo en el conocimiento de Dios. 154. Defiende mi caso. Ponte de mi lado. Protege mi vida como lo prometiste. ¿Regresa a qué? A las promesas de Dios. Está aferrado y descansando en las promesas de Dios. Él sabe, el autor de este salmo, sabe que tiene necesidad de Dios. Por eso él corre a él, está perdido. Regresemos a los versos 33. Mira los verbos en esta porción. Él sabe que necesita de Dios. Él está buscando por el único que puede ayudarle. Y dice versículo 33, enséñame tus decretos. Señor, en mi propia fuerza yo no puedo. Si tú no me ayudas, si tú no me enseñas, si tú no me adiestras, si no diriges mis pasos, estoy perdido. Enséñame, versículo 34, dame entendimiento y obedeceré tus mandamientos, tus enseñanzas. Y las pondré en práctica, ¿a dónde? En todo el corazón. Impresionante, ¿no? Que no dice, lo pondré en práctica en toda mi mente. Es la práctica del Evangelio. Versículo 35. Hazme andar por el camino de tus mandatos. Yo no puedo. Eso está derramando su corazón. Está derramando su corazón, hermanos. Derrama tu corazón al Señor. Derrama tu corazón al Señor. A veces tenemos miedo de confesar al Señor, pero Él ya lo sabe. Y nosotros estamos diciendo, no le voy a confesar esto para que no se dé cuenta ahorita que pequé. Él ya sabe que ha fracasado. Él solo quiere que vengas a Él y derrames tu corazón. Le diga, Señor, no puedo. Ayúdate, ten misericordia de mí. Enséñame, diríjame. Hazme andar por el camino de tus mandatos, porque ahí es donde encuentro, ¿qué? ¿Qué encuentra este hombre? La felicidad, el gozo. Dame entusiasmo por tus leyes. ¿Cuántas veces has dicho, hoy no tengo ganas de leer la Biblia? Estoy cansado, estoy afligido, estoy preocupado. Cuando se mejore todo, voy a leer la Biblia. Es como decir, cuando me mejore, voy a ir al doctor. Nadie hace eso. O tú haces eso. Te enfermas gravemente y dices, cuando me mejore, voy a ir al doctor. No haces eso. Si estoy enfermo, voy al médico. Vean la palabra para ser animado. Dice, hazme andar por el camino de tus mandatos. Corrígeme, dirígeme, instrúyeme. Dame el entusiasmo que hoy no tengo. Por tus leyes. Mira, me encanta este verso, porque fácilmente destruye la teología de la prosperidad. Aman más la palabra de Dios que los recursos y el dinero. Mira lo que dice completo el texto. Dame entusiasmo por tus leyes en lugar de amor por el dinero. Precioso. Versículo 37. Aparta mis ojos de cosas inútiles. Apártalos, Señor, aparta mis ojos. Soy joven y tengo tentaciones. Señor, socórreme, ayúdame, Señor. No quiero ofenderte con mis caminos vergonzosos. Ayúdame. Versículo 38. Confirma a tu siervo en tus promesas. Prácticamente lo que él está diciendo es: abrázame con tu carácter. Sosténme con tu carácter. promesa que le hiciste a los que le temen, a los que te temen. Ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos. Impresionante. Derrama tu corazón. Es necesario, hermanos, humillarnos delante de Dios con corazones débiles, confesar nuestra debilidad. El salmista está pidiendo a Dios que lo proteja de él mismo. Impresionante. Es una oración preciosa. Cada vez que he leído este salmo durante esta semana, me ha avergonzado. Es un hombre joven, con luchas como las tuyas y como las mías. Pero es un hombre que conoce el carácter de Dios. Derrama tu corazón a Dios. Versículo 145, lo leímos hace poco, pero oro con todo mi corazón. Mira, esta frase es tan preciosa. No oro con medio corazón. No oro pensando que no vas a responder. Oro confiando completamente en ti. Y dice, Señor, oro con todo mi corazón. Respóndeme, Señor, y obedeceré tus mandatos. A ti clamo, rescátame. Está derramando su corazón. Está derramando su corazón. Está diciéndole a Dios, si tú no intercedes, si tú no me ayudas, si tú no me diriges, estoy perdido. Estoy perdido. Estoy perdido. No solo al ver su propia condición. Mira lo que dice en el 136. Impresionante esto. Esto es un patrón en la vida de aquellos hombres que han buscado el consuelo en Dios. No solo ve su pecado, pero ve el pecado en la nación. Dice, torrentes de lágrimas brotan de mis ojos por ver la gente que desobedece tus enseñanzas. Este no es un hombre diciendo, yo tengo un estándar superior a la sociedad, los demás son pecadores, yo soy santo. Está diciendo, Señor, te hemos ofendido todos. Yo te he ofendido, esta nación te ha ofendido. Mira, todos, mis lágrimas lloran por ofender a un Dios santo, santo, santo. Este hombre conoce a Dios, conoce su carácter y depende en las promesas de Dios. ¿Qué hemos hecho nosotros estas últimas 3 semanas? ¿A dónde nos hemos refugiado? ¿En qué nos hemos refugiado? Lo tercero que Dios me ha mostrado particularmente es el anhelo, el deseo profundo de que mis ojos sean abiertos para deleitarme en la palabra de Dios. No es suficiente. Me encanta esto porque no es suficiente entenderlo una vez. Él dice, él insiste en todo el salmo. Desde el versículo 1 hasta el último, insiste en que tenga que haber una respuesta en su corazón, un deseo en su corazón, una búsqueda en su corazón. Es insaciable. Señor, quiero tener eso. Deseo esto. Míralo aquí. Versículo 30. He optado. Ahora mira los verbos. Ahora él no está diciendo, enséñame, dame, guíame. Mira el verbo que usa ahora. Dice, he optado por ser fiel. Esa es su resolución. Ese es su anhelo, que sus ojos sean abiertos. Versículo 40. Anhelo obedecer tus mandamientos. Versículo 27. Ayúdame a comprender el significado de tus mandamientos. Quiere que sus ojos sean abiertos. Versículo 18. Abre mis ojos para ver las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Mira, recuerda el contexto. Está sufriendo. Hay persecución. Pero mira la oración. Abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos para entender, para comprender tu palabra. ¿Sabes por qué este hombre ora así? Porque él sabe que Dios va a responder. Mira el verso 26. Te conté mis planes y me respondiste. Conoce a Dios y él sabe que Dios es fiel. Algo adicional. Él sabe y él conoce a Dios. Mira el verso, una vez más, el verso 39. Ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos. Dice, porque tus enseñanzas son buenas. Son buenas. Ese es el verso 39. Ahora lee el verso 68. Dice, tú eres bueno. Está usando el mismo verbo. Está usando el mismo verbo para referirse a dos cosas en común. El verso 39 dice, tus ordenanzas son buenas. Y en el verso 68 le dice, tú eres bueno. Y eso es en el sentido en que está escrito esto. Tú eres amoroso, misericordioso, lleno de gracia, lleno de bondad. Es su carácter. Y cuando hace lo mismo con la Escritura, está refiriéndose a lo mismo. Tú eres bueno. Que nuestro anhelo sea como el del salmista. Que nuestros ojos sean abiertos a su verdad. Y podamos deleitarnos en la palabra de Dios en medio de las aflicciones. Que tus ojos sean abiertos para deleitarte en Él en medio de la persecución, de la crisis. Que tus ojos sean abiertos para ver la preciosura de la palabra de Dios mostrándonos a Cristo. Oh Señor, he anhelado que me rescates. Y tus enseñanzas son, ¿qué dice? Mi deleite. Mi deleite. Anhela que tus ojos sean abiertos para ver y entender y deleitarte en la palabra de Dios. Lo siguiente que Dios me ha mostrado. Él vive resuelto. Y uso la palabra resuelto como un sinónimo de tener resoluciones a... Vive resuelto a obedecer la palabra de Dios. Después de pedirle a Dios que te enseñe, que te muestre, no solo le pidas a Dios que haga su parte, haz tu parte, esfuérzate, lee la palabra de Dios, de día y de noche persigue conocer a Dios. Dios tiene que hacer la obra divina en nuestros corazones, pero Dios ha puesto ese deseo de hambre por perseguirlo, hazlo, síguelo. Persíguelo por medio de la Escritura, conócelo por medio de la Escritura. ¿Lo estás haciendo? Versículo 8 dice: obedeceré tus decretos. Por favor, no te des por vencido conmigo. Pero dice: obedeceré tus decretos. Versículo 15, estudiaré tus mandamientos y reflexionaré sobre tus caminos. Tú estás obedeciendo, vive resuelto a obedecer la palabra de Dios. Mira el versículo 31, me aferro a tus leyes. Señor, no dejes que pase vergüenza, perseguiré tus mandatos porque tú aumentas mi comprensión. El sentido de esta frase es: tú ensanchas, extiendes mi corazón. Eso significa algo, es tan importante este verso, porque dice: perseguiré tus mandatos. Es lo que yo estoy haciendo, lo que voy a poner de mí, mi disciplina, el sacrificio de ir en pos de ti. Aunque sea difícil la circunstancia, Señor, ayúdame a ir, pero yo iré. Ese es mi anhelo profundo. Para que tú aumentes mi comprensión. En el original es mucho mejor porque es el sentido de poder conocer plenamente a Dios. Ensancha, no mi mente, mi corazón, para conocer tus principios, tus mandamientos, tus ordenanzas y perseguirlos con todo mi corazón y con toda mi fuerza. Esa es la manera en que tenemos que enfrentar las crisis. Persiguiendo las cosas de Dios para que por medio de su palabra divina Él extienda nuestra comprensión de Él. Extienda nuestro corazón para que pueda alcanzar más cosas de Él. ¿Entiendes el sentido de esta frase? Es un hombre que alaba a Dios. Esto es algo que puedo decirles, es muy personal, pero es un músico. Mira lo que dice el verso 54. Es un hombre que ama al Señor. Quizás no sabemos. Mi inclinación por este salmo es atribuírselo a David. Mira lo que dice el Señor. Tus decretos han sido el tema de mis canciones. ¿Cuánto necesitamos aprender de este hombre? De este hombre joven. Mira cuántas canciones, haciendo un pequeño paréntesis, hay en la cultura evangélica que no están apegadas a la palabra de Dios. Es una vergüenza. Necesitamos teólogos escribiendo canciones. No, niños tratando con palabras poéticas a un Dios que no conocen. Pero necesitamos, y mi consejo y mi anhelo para ti como para mí, Que los decretos de Dios, su palabra perfecta, sea el tema de mi adoración, de mi alabanza, de mi gratitud, sea quien es Él. Aún en medio de la crisis, recuerda, no te salgas del contexto, está pasando persecución, lo están persiguiendo para matarlo. Lo hemos escuchado decirlo, Señor, ¿hasta cuándo? Me están persiguiendo, han cavado cisternas hondas, cavaron hoyos profundos para atraparme en ella. Pero Él dice, tú... carácter, tu perfección, tus promesas son el tema de mi ánimo y mi adoración. Todo regresa a la Escritura. Vive resuelto a obedecer la palabra de Dios. ¿Tú estás resuelto a seguir y perseguir la palabra de Dios? Mira lo que dice el verso 47. No los tengo mareados, ¿verdad? Desde aquí para allá. Si no, ni modo. ¿Cuánto me deleito en tus mandatos, oh Señor? Recuerda la circunstancia. Nosotros no somos así. Nos deleitamos en la pobredumbre de nuestra circunstancia. Nos quejamos en la circunstancia. Pero este hombre dice, ¿cuánto me deleito en tus mandatos? ¿Cómo los amo? ¿Cómo los amo? ¿Y sabes por qué lo dice? Porque lo han sostenido. Versículo 48. Honro y amo tus mandatos. En tus decretos medito. Número 5. La palabra de Dios anima en medio de las aflicciones. Esa es la razón de este maravilloso salmo. Ten ánimo en las aflicciones por medio de la palabra. No es casualidad, hermanos, que es el salmo más grande, es el capítulo más grande, es la oración más grande, y su contexto es regresar a la Escritura para que sea nuestra ancla en medio de las dificultades y las aflicciones, no solo internas, sino externas. Que la palabra de Dios sea tu ánimo, que la palabra de Dios sea el coraje, tus convicciones. Que la palabra de Dios sea tu recurso para ponerte de pie y proseguir. Que la palabra de Dios te dé aliento, te vivifique, te renueve. Que la palabra de Dios te reavive. ¿Escuchas eso? Necesitas la palabra de Dios. Corre a ella. Versículo 52 dice, medito en tus antiguas ordenanzas. Oh Señor, ellas, ¿qué dice? Ellas me consuelan. Hermanos, ¿estás carente de consuelo? Ve a la Escritura. ¿Estás carente de ánimo? Ve a la Escritura. ¿Estás ansioso? ¿Estás preocupado? ¿Estás triste? ¿Desanimado? Ve a la Escritura. 52. Medito en tus antiguas ordenanzas, oh Señor, ellas me consuelan. Ellas me consuelan. Verso 67. Escucha esto. Yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora sigo de cerca tu palabra. ¿Es un hombre que ha experimentado la disciplina de Dios? La aflicción está dando oportunidades para aferrarnos al carácter de Dios. Por eso, mi ánimo para ti, mi ánimo para mi vida, es encontrar el ancla segura en la palabra de Dios para enfrentar las aflicciones y las dificultades. Mira lo que dice, yo solía desviarme hasta que tú me disciplinaste, me enseñaste el camino correcto, me mostraste mi pecaminosidad, me mostraste el camino correcto, me arrepentí y ahora sigo de cerca tu palabra. Este hombre conoce a Dios, sabe que es un deleite la palabra de Dios y puede regocijarse en el medio más difícil de su vida. Versículo 68, tú eres bueno y haces únicamente el bien. Enséñame tus decretos. Versículo 71. ¿Cuántas veces tú has dicho esto? El sufrimiento me hace bien. El sufrimiento me hizo bien. Dígalo con fuerza. El sufrimiento me hace bien. Amén. Amén, hermano. El sufrimiento nos hace bien. ¿Por qué? ¿Qué dice el salmista? Porque me enseñó a prestar atención. ¿A qué? ¿A la circunstancia? No. ¿Al clima político? No. ¿A los políticos en sí? No. ¿A qué? Me enseñó a prestar atención a tus decretos. Las aflicciones son una bendición de Dios para regresarnos al lugar correcto, a la senda correcta. Versículo 72, tus enseñanzas son valiosas para mí, más que millones en oro y plata. Impresionante. ¿Uno más? ¿Sí? Hermanos, que la palabra de Dios sea tu refugio y tu escudo. Señor, tú eres mi refugio y mi escudo. Tu palabra es la fuente de qué, de mi esperanza. Si has estado sin esperanza, el Señor es nuestro refugio y nuestro escudo. Su palabra es la fuente de la esperanza. ¿Ya sabes por qué nos hemos sentido tan angustiados? Porque no hemos corrido a la palabra de Dios, no hemos meditado en la palabra de Dios, no hemos derramado nuestro corazón, no hemos sido honestos, no hemos anhelado ver la belleza de Cristo en la Escritura. No hemos sido animados, no hemos aprovechado las aflicciones para decir, Señor, esto me hace bien porque me hace correr de regreso a la senda correcta. Este es un hombre que está en guerra consigo mismo, el pecado interno, pero también está en guerra en pos de la santidad. Mire el Salmo 100, el verso 115. Lárguense de mi vida ustedes los de mente malvada. No está dispuesto a negociar el carácter de Dios. Porque tengo la intención, el deseo, el anhelo de obedecer los mandatos de Dios. Que ese sea tu anhelo, que ese sea tu deseo. Podría seguir leyendo y examinando la Escritura. ¿Sabes por qué el salmista acudió a Dios? ¿Y sabes por qué escribió así? Porque él conocía a Dios. Mi anhelo y mi deseo para mí, como papá, como esposo, como amigo, como pastor, es poder conocer a Dios así. ¿Cuál es tu mayor posesión en esta tierra? ¿Cuál es tu mayor posesión en esta tierra? Verso 97. Oh, cómo amo tus enseñanzas y pienso en ellas todo el día. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, pues me guían constantemente. Salmo 103. Qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel. Sigue pensando, ¿cuál es tu mayor posesión? 111, tus leyes son mi tesoro y son el deleite de mi corazón. La palabra de Dios es tu mayor posesión. Este libro que tienes en tus manos es un tesoro. Es un tesoro. Es un tesoro auténtico. 127, de verdad amo tus mandatos más que el oro, incluso más que el oro más fino. La siguiente pregunta entonces es, ¿qué tanto amas la palabra de Dios? ¿Qué tanto la amas? La razón por la que el salmista escribe así, en este salmo, es porque él ama al Dios que revelan las Escrituras. Es porque él ama al Dios que revela la palabra de Dios. Tanta referencia a la Escritura, tanta referencia a la ganancia, tantas cualidades de Dios, tantas cualidades del hombre que ha puesto su esperanza en Dios. Mi ánimo para ti. Es el Salmo 165. En esta crisis y aflicción, dice, los que aman tus enseñanzas tienen que mucha paz y no tropiezan. Que puedas descansar en el Señor. Mira, que el salmista diga esto cuando lo están persiguiendo para matarlo. Los que aman tus enseñanzas tienen que No dice tienen paz, tienen mucha paz. No son palabras ligeras. Está dándonos el descanso que solo podemos obtener en la palabra de Dios. Y dice, y no tropiezan. ¿Por qué? Porque Dios es quien está empujándonos, llevándonos, enseñándonos, corrigiéndonos, moldeándonos, transformándonos. Pero también hay un deseo en el corazón de aquel creyente que ha visto a Dios en seguirlo, amarlo, perseguirlo, conocerlo, entenderlo por lo que Él es. ¿Dónde está tu fortaleza, iglesia? ¿Dónde está tu fortaleza? Con este verso termino. Verso 40, anhelo obedecer tus mandamientos. Renuévame, renueva mi vida con tu bondad. Vivifícame en tu justicia. Anhelo obedecer tus mandamientos. ¿Y tú? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Dónde está tu fuerza? Hermanos, tienes un tesoro en tus manos. Tienes un gran tesoro en tus manos. Ven a Dios con honestidad. Derrama tu corazón ante Él en humildad y quebranto. Anhela que tus ojos sean abiertos para entender y deleitarte en la palabra de Dios, en su suficiencia, mostrándonos el carácter perfecto de Cristo, de Dios, mostrándonos su obra, sus promesas. En cualquier día de quebranto, sufrimiento, dolor, que podamos correr a la Escritura y decir, Señor, tú eres mi escudo, tú eres mi fortaleza. Solo en la palabra de Dios encuentro mi esperanza. Que podamos decir en los momentos de desánimo, en los que necesitamos consuelo, en los que necesitamos ser rescatados, Señor, tú eres mi tesoro. Tu palabra es mi tesoro. No quiero nada más que tu palabra, para ser animado, conformado, para ser edificado, para que pueda abandonar los caminos vergonzosos e ir en pos de ti, para que pueda renovar mi mente y mi corazón y seguirte, para que ensanches mi corazón y poder aprender más de ti. Que la palabra de Dios de día y noche sea el ancla segura sobre tus pies, que te muestre el área donde tienes que crecer, que te muestre el pecado en tu corazón, que te corrija, que te confronte, que te muestre lo correcto. Anhela que la palabra de Dios en los días de sufrimiento sea tu confort y sea la roca en la cual tus pies están puestos. Que la palabra de Dios sea una fortaleza, que puedas anclar tu vida en la palabra de Dios y decir esto. Escucha esto, que puedas anclar tu vida en la palabra de Dios y decir esto. Salmo 119, versículo 1. Felices son los íntegros. Mira qué lindo esto. Esto para mí es una introducción a todo lo que y una conclusión del Salmo. Recuerda, están aflicciones, pero él dice, gozosos son, completos están, felices. No les hace falta nada. Los que son íntegros, los que siguen las enseñanzas, ¿de quién? Del Señor. Jamás será feliz si no estás persiguiendo las enseñanzas del Señor. Versículo 2, felices son los que obedecen. Nuestra infelicidad, nuestra insatisfacción es producto de la desobediencia. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. Que la palabra de Dios sea el ancla para poder decir esto en tu propia vida. Y solo la palabra de Dios puede hacerlo. ¿Amén? Amén. Que la palabra de Dios sea nuestra fortaleza. En momentos de dificultad, en momentos de crisis, que la palabra de Dios sea nuestra espada, nuestro escudo, nuestra roca. Que nos muestra el carácter perfecto del Señor. Oremos. Señor, gracias te damos, Señor, por el privilegio, Señor. Y merecido, Señor, que tenemos hoy de tener tu palabra, Señor. De poder disfrutar tu palabra, Señor. De poder regocijarnos en tu palabra. De poder tener el deleite, Señor, que el mundo no nos puede dar por medio de tu palabra. De poder, Señor, disfrutarte a ti, conocerte a ti, ensanchar nuestro entendimiento y comprensión de ti, para poder entender cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es tu amor. Señor, en momentos de crisis y de debilidad, Señor, de nuestra propia vida, en las crisis tan grandes, Señor, externas, Señor, empújanos a volver a tu palabra, llévanos, Señor, danos ese deleite por tus leyes, por tus enseñanzas, tus preceptos y tus mandamientos, que podamos decir, Señor, amo tu ley, Señor, son más dulces que la miel. Aún en las crisis más profundas, puedes decir, amo tu ley porque es más dulce. El Salmo 119 también dice, lámparas a mis pies tu palabra, ¿por qué la necesitamos? Vivimos en un mundo oscuro. La palabra de Dios no es una opción, es una necesidad. Para poder caminar en un mundo oscuro necesitas tomar la luz. Y para que sea efectiva para nuestra vida tiene que estar puesta en alto. Señor, que podamos poner la Escritura en lo alto para que ilumbre nuestro camino. Ayúdanos, Señor, a entender y comprender más profundamente tu palabra. Para que podamos apreciarla por lo que es, Señor. Para que podamos predicarla, Señor, de día y noche. Para que la Escritura, Señor, sea nuestro confort. Tu palabra dice, en 2 Timoteo 3, 16, toda la Escritura es inspirada por Dios, toda. Y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. ¿Cuántas cosas hemos creído como una verdad? Y no lo son. Necesitamos la Escritura para ver la verdad, pero también para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. No estamos bien, Señor. Si no estamos corriendo a tu palabra, estamos mal. Nos corrige cuando estamos equivocados y cuánto lo necesitamos, Señor. Y nos enseña a hacer lo correcto. Gracias, Señor, por tu palabra, por tus promesas, Señor. Gracias porque tu palabra es una espada, Señor, que penetra hasta lo más profundo del alma. Gracias porque tu palabra es un espejo que revela nuestra condición, Señor. Gracias porque tu palabra es una semilla que germina, Señor, y da fruto. Aquel hombre que se ha aferrado a tu palabra dará frutos por medio de ella. Gracias porque tu palabra es una leche que nos nutre espiritualmente. Gracias porque tu palabra es la lámpara que brilla. Gracias porque tu palabra es un fuego que consume, pero un martillo también que destruye los argumentos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos ha mostrado el camino, nos ha mostrado a Cristo. De Génesis, Apocalipsis, todo es acerca de Jesucristo. Gracias, Señor, porque podemos confiar en tu palabra. Que seamos, Señor, como la ilustración en Lucas 6, Señor. Escuchar la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, honrarte, Señor, a través de ella. Estaríamos construyendo nuestra vida en fundamento sólido. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Dios los bendiga.